COPE Más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este lunes 17 de febrero? ¿Estás bien? Probablemente si has salido a la calle te hayas mojado. Y eso que no llueve, es una sensación extraña, esa de sentir aguilla en la cara, en la nariz, en el pelo que se te riza, pero que no esté lloviendo. Es lo que tiene, bueno, el otoño, invierno. Es la temperatura que, bueno, ha disminuido un poco, el cielo está nublado, son las 12:21 y estamos aquí, somos Herrera en COPE Más, formado por ¿quién? Por Teresa Fernández Almagro, Carlos Alonso y la que suscribe, Ana Pastor. ¿Tú sabes lo que es un piso colmena? Porque es que está muy bien definido, ¿eh? Son esos pisos compartidos en los que hay hasta 20 personas que tienen dentro una especie de capsulitas, como colmenas, donde duermen en unos 2 o 3 metros cuadrados. Es muy parecido, yo creo que viene del sureste asiático, lo hemos exportado de allí donde hay un mogollón de ciudadanos, hay poco espacio y bueno, la gente tiene que dormir. El problema es que aquí un poco es la consecuencia de esos precios que son tan altos a la hora de alquilar o adquirir vivienda. Bueno, pues este tipo de vivienda no es una vivienda autorizada, ¿eh? Este modelo declaró el mes pasado el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, que no se ajusta a la normativa urbanística, esto es, al Plan General de Ordenación Urbana de la Comunidad de Madrid. Nos informa algo más sobre este tema nuestra compañera Alba Prieto.
A muchas personas vivir en Madrid les resulta un problema porque los alquileres son caros. Por eso, Carlota y su marido han decidido alquilar uno de estos habitáculos para poder ahorrar.
Una habitación está costando entre 400 y 450 euros, pero piden 2, 3 y 4 meses de depósito. Entonces tienes que tener más de 1.000 euros para poderlo hacer. En cambio, esta Haibu vi que era una opción temporal para uno poder ahorrar algo para poder ya ir a estabilizar un lugar mejor.
El alquiler será de 315 euros. Con todos los gastos incluidos. Se van a construir hasta 10 promociones en los que tendrán capacidad para más de 500 residentes. Estas viviendas no cumplen con la normativa urbanística y desde el ayuntamiento ya han anunciado que van a retirarlos.
Sabéis que están van a activar un plan para erradicar, para eliminar las más de 11.000 cotorras que, bueno, se han afincado aquí en Madrid y nos traen locos, están destrozando nuestros árboles también porque viven siempre en grupos muy numerosos, en comunidad. Y, bueno, cada vez que llegan a una rama y ponen sus nidos, las tronchan, las vencen, en fin. Bueno, pues hay un presupuesto de una inversión de 3 millones de euros que, bueno, es un presupuesto que preparó el grupo de técnicos del ayuntamiento. Y Caravante, Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, ha tenido que defender hoy lunes esa inversión. Porque no es una cosa aleatoria, han sido los profesionales que han considerado que se necesita ese presupuesto para que desaparezcan del todo las cotorras de nuestra ciudad. En fin, eso. Y por otra parte, a la 1:30, esa recepción que va a haber por parte del alcalde de Madrid y de la presidenta de la Comunidad de Madrid del equipo de baloncesto del Real Madrid, porque no sé si hacen ya la 28ª Copa del Rey. ¿Qué tal, Arancha Rodríguez? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Ana. Pues sí, la verdad que te digo una cosa, al margen del número de Copa del Rey, que evidentemente es algo muy importante para la entidad, para el Real Madrid, pero es que este equipo es una auténtica pasada. Desde que Pablo Laso llegó a él, la verdad que es raro el año en el que no se cala se consigue uno o dos títulos. Y ayer, pues la verdad que hizo que pareciera algo demasiado fácil como era ganar por esa distancia.
Vamos a retroceder unas horas en el tiempo.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Real Madrid 95, Unicaja 68. 28 títulos de Copa contemplan al Real Madrid ganador de esta 84 edición.
Pues ahí estaban los gritos de Suáncar y la emoción de toda la gente.
Y eso que, como ya te digo, pues la verdad es que fue bastante la final, porque fácil, porque en todo momento la tuvo el Real Madrid controlada, ¿no? Lo que eso no quita que sea súper meritorio y que siempre esté ahí y que siempre, pues como te decía, este equipo esté luchando por hacerse con los títulos. Es que fíjate lo que ha ganado Pablo Laso como entrenador desde que llegó al Real Madrid. La Copa Intercontinental, una. Dos Euroligas, bueno, la una porque es la única que
Mira,
ha jugado.
Voy a apuntar, a ver, una.
Vale, una. Dos sí. Euroligas.
Sí.
Cinco Ligas.
Sí.
Seis Copas del Rey.
Sí.
Y cinco Supercopas de España. ¿Qué te parece?
19 reconocimientos, premios.
19 títulos.
Títulos, sí.
19 títulos. Luego tiene, por ejemplo, cuatro veces ha sido nombrado el mejor entrenador de la fase regular de la Liga CB. Luego ha sido dos veces entrenador del año. Además, ha sido premio Memorial Antonio Díaz Miguel al mejor entrenador de baloncesto en 2016. O sea, ¿cómo decirte, no? Que la verdad que es una auténtica pasada lo que ha conseguido con el Real Madrid, y hay que recordar que llegó, se hizo cargo del equipo en 2011. Uh-huh. Y desde entonces, prácticamente, ¿te acuerdas que cada vez que hay, por ejemplo, un nuevo cambio de gobierno o un gobierno, la tradición es que lo primero que hagan sea el equipo de baloncesto visitar las instituciones? Porque ha coincidido que la mayoría, cuando han sido las elecciones en mayo, pues que siempre los títulos empiezan a llegar por esas épocas. Si no es la Euroliga, es la Copa de la Liga, y al final pues siempre visita las instituciones. Bueno, hay que rendirse, y sobre todo, Ana, yo siempre lo digo, hay que disfrutar de este equipo, porque ahora mismo seguramente no le demos importancia, pero dentro de unos años nos acordaremos de lo que está haciendo este equipo con Florentino Pérez a la cabeza y Pablo Laso, y menos mal que el Real Madrid no daba importancia a su sección de baloncesto. Menos mal, porque si le llega a dar importancia,
tenemos,
no sabemos
que
lo que hubiera pasado con este
de,
equipo. Sí,
de
sobre
este
todo
equipo.
De que sean de Madrid, porque sí. Yo siempre te lo digo, que da gusto, por ejemplo, ver cómo el Wizzing Center, que no es un sitio fácil de llenar, cuando se habla de actividades deportivas, está prácticamente lleno cada vez que juega el Real Madrid. Ahora está lleno, pero es que ha habido épocas en las que no se llenaba, e incluso canchas más pequeñas costaba llenarlas. Así que lo digo, insisto, disfruten de ese momento, y ayer sin duda fue la gran alegría del fin de semana para los equipos madrileños, que por otro lado tendré que decirte que lo futbolístico no ha sido precisamente lo mejor, porque empezaba esto el viernes para Atlético Madrid, el día de los enamorados, que empezó muy bien en Valencia, pero al final acabó empatando a dos, un resultado que no satisfacía a ninguno de los dos. Continuó peor con la derrota del Getafe, que seguramente mereció más en Barcelona ante el Barça. Entraba dentro, lógico, y pudiera perder, pero después del partido hecho, pues siempre sabe a poco, o siempre sabe peor esa derrota. Ayer comenzaba muy regular para el Leganés, que empataba contra el Betis, y el Leganés, sabes que está metido en la parte de abajo de la clasificación y que necesita imperiosamente los puntos, si no lo consiguió. Y que te voy a contar cómo se cerraba la noche con el empate del Real Madrid 2-2 ante el Celta, un empate que permite al Real Madrid seguir siendo líder, pero desde luego que no satisface a los madridistas, porque perdía en los últimos minutos dos puntos que pueden ser vitales a la hora de hacerse con la Liga. Y luego, pues otros resultados en segunda división tampoco fueron bien las cosas, porque perdió el Fuenlabrada ante el Lugo y empató el Rayo Vallecano en Tenerife. Y en la Liga femenina, bueno, ahí hay más variedad y tenemos distintos resultados, pero vamos, tampoco fueron excelentes, por decirlo de alguna manera. El Atlético de Madrid goleó sin problemas al Levante, el Madrid femenino empató con el Granadilla, el Tacón empató con el Valencia y el Rayo ganó al Deportivo, que es uno de los equipos revelaciones de la temporada. Así que, como verás, mucho atractivo, pero sin duda la gran noticia es esa, el Real Madrid campeón de baloncesto, y como tú decías, pues a la 1:30 empezará su paseo por las instituciones, primero el ayuntamiento, y seguramente que luego tendrás tiempo para sí, hacer alguna conexión.
Vamos
para ver cómo está la fiesta.
Vamos a intentar hablar con el compañero David Jiménez, que va a estar pendiente de esa recepción institucional aquí en Madrid del equipazo de baloncesto del Real Madrid. Muchas gracias, Arantxa
Rodríguez. Un beso,
Ana.
Hasta luego.
12:29 minutos, hora de saber cómo están las carreteras de la comunidad. Vamos a ver qué nos cuenta Dani Cepeda desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora en Madrid, tranquilidad, normalidad en las principales vías de acceso a la capital, también de salida de Madrid, donde tampoco encontramos incidencias ni complicaciones a esta hora en la circunvalación M40 ni tampoco en la M50.
Y Jesús Matsuki está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, pendiente de cómo están esas calles de la capital. ¿Qué tal? ¿Cómo está el asunto ahora, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en general bastante tranquilo, pero nos vamos a fijar en dos puntos. Por un lado, si circulan por Francisco Silvela en sentido Plaza de la República Argentina y utilizan el paso inferior próximo a la Avenida América, atentos porque van a encontrar el carril derecho ocupado debido a labores de mantenimiento. Por otro lado, si acceden por el Paseo de las Delicias, a la altura de Palos de la Frontera, de hecho la confluencia de ambas vías, están trabajando los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid y debido a ello van a encontrar una ocupación tanto en el Paseo de las Delicias como si pretenden realizar el giro hacia Palos de la Frontera.
Y te cuento que estaba yo chequeando el mapa de la Comunidad de Madrid, meteorológicamente hablando, y solamente se salva una zona de las nubes cerradas, que es la zona de Alcalá de Henares. Así que, pues eso es lo que te cuento, que vamos a tener cielo nuboso durante toda la jornada, con alguna probabilidad mínima, pero alguna de lluvias débiles y dispersas por la zona del sistema central, y las temperaturas máximas en descenso, sobre todo en la sierra, claro. La cota de nieve está situada por encima de los 2.000 metros. Y unas temperaturas vamos a tener que están entre los 3-4 grados de las mínimas y los 15 y 16 de las temperaturas máximas.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¿Te acuerdas de esas noches sin final? ¿Y de cuando comprabas unos billetes para irte al día siguiente de viaje? ¿En qué momento dejaste de escapar de la rutina? O mejor dicho, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Nuevo CHR Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación Toyota Easy Complete. Deja atrás la rutina.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito. Ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91-535-3902 o en verduraybrasa.com con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Atento a lo que te voy a leer, porque es que te lo voy a leer, ¿eh? 12:33 minutos, esto es mediodía en COPE más, Herrera en COPE más. Aunque tenemos poco margen, aún estamos a tiempo de actuar para evitar el desastre climático. Son palabras, ¿eh? Literales. Esta es la principal conclusión, que es lo peor, vamos, del sexto Congreso Internacional de Educación Ambiental que se ha celebrado durante este fin de semana, desde jueves al fin de semana, en la Universidad de Alcalá. Allí han acudido muchísimos expertos en ramas de ciencias ambientales y han analizado los principales problemas y los principales retos que tenemos todos, toda la población en general, para intentar solucionar este desastre climático. Así que hemos invitado a María Roca, que estuvo allí y que es vocal de la Asociación Española de Educación Ambiental de la Fundación Vivosano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? ¿Vivosano no?
No, de la asociación.
Y punto. Es, sí. Lo otro lo he añadido yo ahí por iniciativa propia. de la Asociación Española de Educación Ambiental. Muchos días debatiendo, analizando, escuchando a gente que tiene otros puntos de vista para sacar esta conclusión. O sea, tenemos poco margen, pero bueno, es esperanzador.
Sí,
¿podemos hacer algo?
Sí, que podemos hacer, y mucho. Somos conscientes todos los que estamos en educación ambiental de que hay una gran crisis, que el problema es muy grave, pero que tenemos tiempo porque la educación para nosotros es la esperanza. Una educación no solo formal en colegios, que ya se está haciendo mucho, sino también la informal, la que se hace a toda la población. Y, por ejemplo, una de ellas es a través de programas de radio y de comunicación, como lo que estás haciendo
claro,
aquí.
Claro, sí, hay que concienciar un poco a la gente. Y leía yo en ese balance un poco que habéis enviado, que es concluyente del Congreso, que quizá es más importante el tinte social.
Sí.
O sea, la importancia del mensaje, cómo debe calar en la sociedad.
Justo.
¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo nos convencéis a todos?
Bueno, pues es, a ver, una cosa es informar de la realidad, que eso siempre hay que informar, la gente tiene que saber qué ocurre, ¿vale? Y luego hacer que ese cambio que queremos que se produzca en la población, de hábitos sobre todo, sea motivador, ¿vale? Hay que buscar que sea motivador. ¿Y por qué puede ser motivador el apostar por cambiar hábitos de tu vida, de no consumir tanto, por ejemplo, consumir solo lo que necesitas, por tener más conciencia? ¿Cómo podemos cambiar? Pues eso es pensando que tenemos una gran oportunidad de ser creadores de iniciativas, de un mundo más justo, más sostenible. Entonces está en nuestras manos. O sea, es una oportunidad que tenemos histórica de apostar por ello, cambiar para ser más felices, porque realmente nos vamos a sentir mucho mejor en un planeta donde el aire que podamos respirar sea un aire más puro.
Todo eso revierte en la salud. Claro, o sea, si estamos haciendo todo eso, no es... sí, tenemos en la mente que el planeta continúe en la misma situación que por lo menos lo ha hecho hasta ahora. No vamos a recuperarlo irrecuperable, pero porque directamente nos afecta.
Por supuesto.
No hay más que dar un paseo por Madrid en los momentos en los que hay más contaminación.
Claro.
Masticamos la contaminación, con lo cual eso sería lo más inmediato. Vosotros habéis repartido un poco toda esta responsabilidad que tenemos los ciudadanos en cuatro áreas. ¿Qué áreas son? Un poco para hacernos una idea más concreta, ¿no? Concretar.
Bueno, claro, una que ya te la he nombrado sería esa del consumo,
¿sí?
¿Vale? Un consumo responsable, un consumo que no es de lo que yo necesite y además viendo qué es lo que estoy consumiendo, ¿vale? No cosas que sean sanas para mí y también que no produzcan una explotación al medio que tengo, al medio natural. No es de que yo intente comer bien a base de contaminar más, porque entonces no estoy ayudando a ese entorno del que formo parte. Eso sería una parte.
Últimamente aquí estamos realizando entrevistas, bueno, de muchos temas, ya lo sabéis, y es recurrente esa frase de que hay que consumir menos, desde distintos puntos de vista profesional.
Sí.
Mucha gente que se ha sentado aquí en esa misma silla donde estás tú, ha apelado a esa conciencia ciudadana de consumir menos. Porque es verdad, es como la sensación, y yo estoy empezando a recapacitarlo yo, de tanto escucharlo aquí en este estudio, y es verdad ya, simplemente quizá con el acto de pensar, ¿esto lo necesito?
Justo, es hacer esa pequeña reflexión antes de comprar una cosa. ¿La necesito? Pues la compro, por supuesto. ¿No la necesito? ¿Para qué la voy a tener ahí? Que luego, eso ha supuesto, el producir eso es un gasto enorme de energía, de agua, y contamina. Cualquier producción de cualquier ropa que te pongas, calzado, de una casa, de cualquier cosa que nosotros vamos a consumir, supone detrás, claro, un gasto enorme. Y de eso, de agua, energía. Entonces,
vale,
ese es un punto.
Esto es un punto.
Sería la movilidad.
Claro.
Eso es fundamental. La movilidad, una movilidad sostenible, que sea, si puedes usar la bicicleta o ir andando, mucho mejor que no coger un medio de transporte que contamine. Pero si tienes que coger un medio de transporte, intentar que sea público o bien compartir los coches. También.
Es verdad, la idea de compartir coches, yo también he leído que hay comunidades de vecinos que tienen ya esa manera de proceder, ¿no? Comparten
sí, sí, sí.
Si van a una zona más o menos parecida de Madrid y si tienen que trasladar en coche, pues por lo menos si van cuatro personas.
Claro. Pues es bueno, eso supone
son tres
mucho,
coches menos,
eso,
¿no?
Justo. Eso sería pues también otra. Entonces las ciudades se tienen que diseñar también pensando en esa movilidad, en el que sea sostenible, facilitando pues rutas para las ciclistas, los entornos cercanos del colegio que también puedan ser peatonales, puedan ir llegando los niños al colegio andando. Todo eso al final va creando una ciudad mucho más amable, porque al final es lo que... Y el ciudadano se va a sentir mucho más feliz.
Muy fácil, María, porque con estas aplicaciones que tenemos ahora en los teléfonos que nos dicen 10 minutos andando, 5 en coche, pues uno se hace una idea estupenda de
claro,
que 10 sí. minutos a andar... entre que estás esperando el autobús o te montas en el coche, arrancas y luego aparcas,
sí,
has llegado andando.
Sí. Y encima has hecho ejercicio y es saludable. Uh-huh. O sea que...
Y por menos de nada, te cruzas con algún vecino y cruzas tres palabras, con lo cual
eso.
Ya matas dos pájaros de un tiro, socializas.
O puedes pasar por un parque y contemplar un poco las hojas y escuchar un pájaro cantar.
Un pájaro cantando. O sea, fíjate la de cosas sí. que puede hacerse en 10 minutos.
Sí, 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 sí.
Pero hay que reparar en todo ello. Segundo punto es la movilidad. Tercer
sí.
punto. Las viviendas.
Las
¿eh?
Viviendas,
quizá,
por supuesto.
Que también has hablado
sí.
de ellas.
Sí, las viviendas tienen que construirse, ya las que están construidas, pues intentar aislarlas muy bien para que el calor no se vaya tanto y entonces ahorraríamos en calefacciones. O sea, un buen aislamiento siempre va a ayudar. Y luego, a la hora de construir, pues tener en cuenta los materiales, muy importante. Eso es una cosa que nuestros ancestros sabían muy bien, o los antiguos, pues cómo aísla muy bien una piedra o un muro grande para el frío, calor, lo mismo, para uh-huh. sobre todo el calor, o los patios, o si tienes, pues poner parras, por ejemplo, las parras son muy buenas, ¿sí? Porque en verano te dan sombra y en invierno, ¿no? Te caen las hojas y, uh-huh. no tienes, y entonces es una cosa natural de darte sombra cuando tú lo necesitas y cuando no, pues tener el sol. Aparte que puedes tener tus uvas, ¿vale?
Claro,
pues,
bueno, eso ya, ya eso.
Pero, ¿qué decir?
Sí,
que
utilización
hay
de toldos muchas veces,
toldos,
o cortinas gordas, gruesas.
No tanto el aire acondicionado siempre, porque sí, sino porque muchas veces hay medidas naturales, bajar persianas, buscar ventilación, y no hace falta. Y entonces ahí estamos ahorrando energía, y si ahorramos energía, ahorramos contaminación. Entonces tenemos que tenerlo muy claro, porque por ahora el consumo de energía, aunque tengamos ya muchas energías, parte viene de energías renovables, todavía mucho viene de no renovable y es de quemar, uh-huh. quemar combustible, quemar biomasas, con lo que sea, que eso va al aire.
Y el cuarto punto, que parece ser que es también el del que se habla muchísimo, la alimentación.
Sí.
Pero acabamos de meternos en la cabeza a los ciudadanos de que podemos comer de otra manera. Es que, claro,
sí.
se dicen muchas cosas, pero luego yo veo que es complicado, ¿eh?
Claro. Bueno, pero yo creo que cada vez la gente está más concienciada, porque quiere salud. O sea, alimentarte bien va a ser salud. Si tomas unos productos que se han cultivado sin pesticidas y de una manera ecológica, eso es, estás ganando salud.
Uh-huh.
Si comes productos cercanos, esos te van a venir recién cogida la fruta del árbol y tiene otro sabor, o el tomate. O sea, la gente, de hecho, hay muchos huertos urbanos que se están potenciando en todas las ciudades. En Alcalá de Henares mismo uh-huh. hemos visto unos. En Madrid está creciendo mucho esa red. Y eso es porque el ciudadano se está dando cuenta que el comer bien es salud, y entonces y te acerca a la naturaleza también, te relaja. El estar en un huerto no solo que cultives y estés con otros y compartas, sino que además ese trabajo, ese contacto con las plantas, el irlas viendo crecer, salir, te da una tranquilidad, te relaja, es algo muy especial.
Y después de estos días debatiendo, discutiendo, imagino, quiero decir, dialogando sobre los temas relacionados con este cambio climático que es evidente y que ya nadie puede negar, la idea entonces, ¿es verdad que es optimista?
Sí.
En general, o sea, ¿qué decían otro tipo de personas?
Eso es lo que te iba a decir. Es optimista porque ha sido general, ¿eh? En todos los participantes, ponentes, los congresistas, porque estamos viendo que se están haciendo muchas cosas, hay mucha iniciativa. O sea, la gente ahora está desarrollando mucho la creatividad. Ante una crisis tienes que desarrollar esa creatividad para hacer frente. Entonces están ocurriendo muchas iniciativas, tanto a nivel individual como grupal, de asociaciones, de organizaciones, muy creativas. Entonces, eso en el Congreso las hemos conocido, las hemos compartido, y te anima mucho a ver que están en muchas partes del mundo haciendo muchas cosas. Entonces, vamos a seguir uniendo, tejiendo lazos, porque eso es lo importante. Al unirnos, vamos a llegar a más, más gente y nos va a dar más empuje y vamos a enriquecernos. Entonces, ahí yo creo que ha sido lo más importante, casi, aparte de todas estas conclusiones que hemos dicho, esa parte de conocer lo que otros hacen, de animarnos, eso te da mucha esperanza. Ha habido personas que han empezado un matrimonio solo con un proyecto, empezaron una ciudad y en 5 años han llegado a 300 ciudades. Entonces, es gente que está apostando por hacer algo y lo está consiguiendo.
Pues es importante esa lectura final, ese ánimo que ha habido generalizado en todas las personas, instituciones y organismos que han participado en este Congreso Internacional de Educación Ambiental. Vamos a quedarnos con ese buen sabor de boca este lunes 17 de febrero y a ver si siguen apareciendo, aunque sea con cuentagotas, este tipo de noticias relacionadas con el cambio climático. María Roca, que es vocal de la Asociación Española de Educación Ambiental, gracias por compartirlas.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. Al contado y en 15 minutos. No pierdas tu tiempo. Ven a comprobarlo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Le seré sincero, esta casa le da 1.000 vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en la nube tengo un BMW. Y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad. Qué bonito nombre tiene. Felicidad. Vete tú a saber dónde te metes. Felicidad. Cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieren.
¿Qué me ha dedicado esta canción, Carlos Alonso? ¡Ole, ole, ole! Así empezamos los lunes aquí en el equipo en Herrera en COPE más. Empezamos así los lunes y también queremos hablar de Tranquiler, porque es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. Nos lo decía el otro día José Ramón Zurdo. Es que te pagan ellos, con lo cual el día 5 vas a tener en tu cuenta cuenta ese desembolso. Y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible, pues por la cuenta que le tiene. No existe nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas, pero que también gestionan alquileres a través de su seguro de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratis a los propietarios el obligatorio certificado de eficiencia energética que tiene que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. José Ramón Zurdo es el director de la agencia negociadora del alquiler. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Muy buenos días.
¿Ha ido bien el fin de semana?
Sí, estupendo, como todos, muy cortitos, pero bueno. Yo creo que eso nos pasa a todos, me da la sensación.
Mira, te voy a poner a trabajar para que se te olvide ese hecho,
pues venga.
Porque hay el caso de, tenemos el caso del fallecimiento de un inquilino. Y entonces vamos a tomar ese caso como ejemplo. Si fallece un inquilino, ¿hay alguna posibilidad de que no se pueda subrogar el contrato los parientes de este y el arrendamiento se tenga que extinguir con la muerte del inquilino? ¿Cómo se hace este cambio de titularidad? No sé, ¿existe la posibilidad o no?
Lo normal es que al fallecimiento del inquilino los, vamos a decir, herederos más cercanos son los que se puedan subrogar en el contrato, ¿no? Por el tiempo que quede, ¿no? Pero existen cuatro supuestos en los cuales a la muerte del inquilino el contrato se extingue, nadie se puede subrogar. Vamos a verlos. Primero, lógicamente, cuando no hubiera parientes que tuvieran derecho a subrogarse en el contrato de acuerdo a lo que dice la ley, ¿vale? Ese es el primer caso. Segundo, cuando habiendo parientes, estos parientes no cumplieran los requisitos de convivencia con el inquilino fallecido que exige la ley. Normalmente suelen ser 2 años. También se perdería el derecho de subrogación cuando, habiendo parientes del inquilino con derecho a la subrogación, estos parientes no comunicaran al arrendador dentro de los plazos legales, que es de 3 meses a contar desde el fallecimiento, el hecho del fallecimiento del inquilino, ni tampoco aportaran la documentación que exige la ley acompañar, como es, por ejemplo, el certificado de defunción y los datos de identidad de las personas que tuvieran derecho a la subrogación, con el fin de acreditar, sobre todo, pues el parentesco que tuvieran con el inquilino fallecido. Uh-huh. Y, por último, también se perdería el derecho de subrogación cuando en contratos de duración superior a 5 o 7 años, dependiendo de que el arrendador fuera una persona física o jurídica, el inquilino admitiera ya en el contrato la renuncia a la subrogación pasados estos plazos, ¿no? Uh-huh. En todos estos casos, al fallecimiento del inquilino se extinguiría el arrendamiento y ya nadie se podría subrogar en él.
Claro, José Ramón, es que estas cosas es muy difícil conocerlas si uno no trabaja en ello desde hace tanto tiempo como vosotros, si no es un profesional, porque claro, son muchas particularidades.
Claro, porque no se conocen las cosas y la gente dice, bueno, el alquiler, esto lo hace cualquiera. No, el alquiler es más complejo de lo que uno parece, de lo que parece, incluso para nosotros es complejo, pues imagínate un particular que desconoce todas estas cosas. Así están los juzgados atascados de cosas como estas, pero atascados, fíjate lo que te digo.
Claro, pues fíjate la pregunta del siguiente oyente, que tampoco sé yo, bueno, no tengo ni idea. Un inquilino, había oído que designar la vivienda arrendada como el domicilio social de una sociedad podía considerarse como un subarrendamiento. Y preguntas si esto es así.
Pues mira, te contesto. Es verdad que en su momento el hecho de domiciliar o de poner en la vivienda arrendada el domicilio social de una sociedad provocó, ¿no?, opiniones dispares, sobre todo porque las audiencias provinciales tenían tesis contradictorias de si estábamos ante una cesión inconsentida del arrendamiento o no, lo que hizo que se pronunciara el Tribunal Supremo para unificar estas posturas contrarias, indicando el Tribunal Supremo que la mera designación formal del domicilio social de una mercantil en la vivienda arrendada no es un motivo suficiente para resolver el arrendamiento por cesión inconsentida, salvo, claro, que se demostrase claramente que hubiera habido una ocupación real y efectiva de la vivienda por parte de la sociedad. O sea que a la pregunta del oyente, pues no es un motivo para resolver un arrendamiento, salvo, claro, que se demuestre que esa sociedad sí está ocupando real y efectivamente la vivienda. Esa sería la respuesta.
Bueno, pues sí, la respuesta parece que la da José Ramón con una naturalidad y con una soltura que ala, esto es cualquier cosa, no. Vamos a dejar un teléfono, porque si alguien quiere hacer algo, por favor, que se ponga en contacto con profesionales como, por ejemplo, la Agencia Negociadora del Alquiler. Hay un teléfono que es el 920-20-11. 920-20-11. También está la web, que es agencianegociadoradelalquiler.com. Todo seguido, agencianegociadoradelalquiler.com. Muchísimas gracias, José Ramón, por ser esa enciclopedia andante de todos los temas relacionados con el alquiler. Gracias.
Muchas gracias, Diana. Un saludo.
Estar informado.
Siempre que me despierto busco algo que me dé esa sensación. Encuentro y paso el tiempo navegando entre el misterio y tu sabor. La imaginación vuela para
estuvo ayer en la zona de ópera, pues unas cuantas personas, unas decenas de personas, fueron las que se concentraron delante del Real Cinema con el fin de que no derriben ese antiguo cine que parece ser que va a ser sustituido por un hotel. Vamos a hablar con una de las personas que estuvo ayer allí, Álvaro Bonet. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es vicepresidente de Madrid Ciudadanía y Patrimonio. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Qué ocurrió ayer? ¿Qué intentabais frenar ayer?
Bueno, ayer lo que estábamos manifestando es un hecho, es que el derribo del Real Cinema es contrario a derecho por una circunstancia sobrevenida, es decir, han tramitado una licencia conforme a la situación urbanística del inmueble que carecía de protección, digamos, en el Plan General de Ordenación Urbana vigente, pero resulta que lo que encontramos era la documentación que confirmaba que el edificio mantenía elementos de la estructura original de 1920, cuando fue inaugurado, y por lo tanto que nos encontrábamos ante un cinematógrafo anterior a 1936, que es el límite temporal que establece la disposición transitoria primera de la Ley 3/2013 de la Comunidad de Madrid de Patrimonio Histórico. Y este artículo es el que, por ejemplo, paró hace dos años la demolición del convento de las Damas Apostólicas en Chamartín. Y por el mismo artículo, los cinematógrafos anteriores al 36 están protegidos. Este cine, es verdad que ha sufrido una serie de reformas a lo largo del tiempo, como tantos otros edificios en Madrid, pero sin dejar de ser cine y sin dejar de ser ese cine, manteniendo la estructura de la sala, la estructura de la cubierta, los muros perimetrales, y todo eso viene confirmado en un expediente que encontramos recientemente. A raíz de encontrar ese expediente es cuando nos dirigimos a la Dirección General de Patrimonio para solicitar que lo tuvieran en cuenta, porque como hecho sobrevenido el derribo ya era ilegal.
Álvaro, ¿se han puesto en contacto con vosotros desde ayer a hoy?
De la Dirección General de Patrimonio no hemos tenido ninguna respuesta, ni el escrito que pusimos desde la asociación el 3 de febrero no ha sido oficialmente contestado, entonces no tenemos noticias de la Dirección General. Únicamente a través de las declaraciones que han hecho a prensa, en las que siguen manteniéndose en sus 13 de que no quedan elementos originales, cosa que, bueno, que es verdad que tenían un informe previo, pero es que ese informe no incluía la documentación que hemos encontrado posteriormente.
Bueno, pues vamos
Por
a estar...
eso hablamos de hecho sobrevenido.
Claro. Sí. Vamos a estar pendientes de vosotros. Vamos a ver cómo transita esta semana y si no, os invitamos directamente a que vengáis a este programa y a analizar el tema un poquito más tranquilamente. Gracias por ese testimonio, Álvaro Bonet, arquitecto y también vicepresidente de esta Asociación de Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Seguimos pendientes de este tema. Gracias.
Muchísimas gracias por lo del interés. Hasta luego.
Y ahora vamos a ver por dónde va la actualidad.